Vamos a continuar con más información y en este punto tenemos justamente al diputado por Pueblo, al doctor Javier Flores, aquí en los estudios de Radio Nacional. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por acercarse a los estudios.
Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional.
Hace tiempo nosotros no lo teníamos aquí en los estudios y queríamos ir haciendo un raconto de diferentes temas y que son temas centrales para la discusión que se va a dar en este año, que tiene que ver, por un lado, con las elecciones, con la política aquí en la provincia de Santa Cruz, en el territorio nacional, en este cronograma 2019, y una cuenta que quedó pendiente claramente del año pasado, que es en el sentido de la ley de lemas, que es algo que habían dicho que iban a empezar a discutirlo durante el mes de marzo, todavía no se ha abordado en el recinto y la gente está a la espera justamente de qué es lo que va a ocurrir con eso.
Mira, nosotros hemos estado hablando en el bloque y está en tema si tratarlo, si se va a tratar cuanto antes. Como yo dije siempre, yo estoy en contra de la ley de lema. Por ahí el año pasado la diputada Mestelán presentó un proyecto para sacar la ley de lema, pero de la manera que presentó el proyecto y sacarlo de un día para el otro, creo que no era la forma correcta. Yo estoy a favor de sacar la ley de lema, pero hay que hacer una discusión, un debate profundo con todas, no solo la parte política, sino algunas ONG que están involucradas en esto, a ver qué piensa el común de la gente y de qué manera vamos a hacer las elecciones en la provincia de Santa Cruz. Es un tema que si se va a tratar, se tiene que tratar este mes o el mes que viene, más tardar. Está en agenda el tema de la ley de lema, así que bueno, somos 3-4 que queremos, hay otros que no, y bueno, estamos debatiendo a ver qué es lo que hacemos.
Sí, una de las cuestiones que más preocupa es justamente la cuestión de los tiempos, porque ya en cualquier momento, en el mes de junio, creo que se deben presentar las listas de cara a cómo van a estar conformadas las diferentes alianzas, quiénes van a participar, y eso obviamente llena de preocupación, porque uno de los proyectos también planteaba la posibilidad de que aquí se realicen primarias, pero por el momento no sabemos nada.
No, por el momento no sabemos nada, pero yo creo, Marcelo, que por supuesto que es importante la política, la manera que vamos a elegir y todo, pero hay otras preocupaciones mucho más importantes, que es la situación que está atravesando el ciudadano común por la situación económica que está atravesando, y bueno, y la lucha que estamos, bueno, por lo menos yo particularmente, y los distintos entes, la municipalidad por su parte, los distintos municipios con respecto a las tarifas de gas, que en su momento vos me hiciste un reportaje cuando yo estaba en Buenos Aires, que te agradezco porque de Perito Moreno es la única radio que me habló, vos personalmente, por el tema de esto. Ninguna otra radio me ha hablado, me ha consultado, sí, de distintas partes de la provincia, radio de toda la provincia me han llamado, menos Perito Moreno. Así que desde ya muy agradecido, porque es una manera de informar a la gente cómo uno está trabajando y qué es lo que está haciendo. Estamos trabajando en particular desde la Cámara y bueno, hemos hablado con el intendente también me ha prestado el asesor letrado que tiene la municipalidad, porque ellos hicieron su presentación, yo hice mi presentación aparte. Yo creo que todos estamos trabajando junto con un bien común, que es de qué manera ayudamos a sobrellevar el momento este, sobre todo en las tarifas que tanto aumento están teniendo y que van a venir, porque a partir de este mes viene un 29% más de aumento en la tarifa del gas. Yo no sé qué va a pasar, porque ahora se viene el invierno y realmente no sé cómo hacer afrontar la gente el aumento. Te comento con respecto a lo que presenté, que sí. Bueno, cuando estuve en Buenos Aires fui a hacer una presentación en el Ministerio de Energía y en ARSA, ellos nos respondieron, la dirigencia que nosotros llamamos, que pidió la jueza, le respondieron a la jueza que ellos quieren pasar el tema del gas, de las tarifas, a Buenos Aires. Así que nosotros hicimos, eso llegó la semana antepasada, así que nos dirigimos a Caleta, de ahí fui a Gallego de vuelta con el tema este, con el abogado respondimos a la jueza, a la doctora Yáñez, y que por qué nosotros creemos que no es conveniente o no se tiene que jugar en Buenos Aires, porque si se pasa a Buenos Aires, olvidémonos. Nosotros pusimos nuestros puntos o por qué queremos que esto o por qué creemos que esto tiene que seguir en Santa Cruz. Así que si Dios quiere, la jueza se va a estar expidiendo la semana que viene. Lo que quiero recalcar también, lo expeditiva que fue la jueza, porque tanto nos quejamos de la justicia que tarda mucho, pero en el tema este ha tomado la veo preocupada por el tema de esto y vamos a ver cómo resuelve.
Sí, lamentablemente los tiempos de la justicia no acompañan el tiempo que viven los usuarios y que, como usted decía, ya deben afrontar una nueva factura en el gas, en Argas también aprobó los nuevos cuadros tarifarios de Camusi para nuestra región y este nuevo incremento que usted hacía mención, pero no hay resolución.
No, es un 29% y ahora estamos pagando un subsidio de un 50%, pero para octubre el subsidio va a bajar a un 40%. Y para el año 2023 la van a hacer tarifa plana, o sea que no va a haber ningún subsidio y todos van a pagar la misma tarifa. Uh-huh. Yo creo que eso que hay que rever porque las provincias patagónicas no es lo mismo que en Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Nada que ver.
¿Y qué se le dice mientras tanto a los usuarios, a las personas
yo como
que
he dicho en otros medios, qué sé yo, si yo no puedo, uno no puede decir no pague la tarifa de gas porque hay que pagar. Pero si a mí en particular yo cobro un sueldo de 15.000 pesos y tengo que vivir una tarifa de gas de 8.000, yo no la pago. Yo no puedo, uno no, pero bueno, cada uno, pero uno no puede salir así, no, pero si a mí me pasa, yo no pagaría, porque después tengo que comer y como está la canasta básica en la Patagonia son casi 40.000 pesos por mes. Así que realmente somos muy pacíficos los argentinos y sobre todo los patagónicos, porque realmente es muy complicado para llegar a fin de mes y uno de la parte política, por ahí desde la Cámara, por ahí puede presentar mil proyectos de leche que pueden estar buenísimos, pero si el ciudadano no te va a entender nunca si no le alcanza para comer. Uh-huh. Eso es lo que uno tiene que también estar preocupado y trabajando por eso. Uno desde su punto, desde su lugar, yo estoy enfocado en esto, en la tarifa al gas. Nosotros, con el abogado de la Cámara, con el doctor Liz Vázquez y con el abogado del municipio, estamos trabajando fuerte en esto. Y bueno, sea cual sea la decisión de la jueza, si falla a favor, estaría buenísimo. Yo creo que Nación o Camusi va a apelar. Y si falla en contra, y nosotros apelaremos, estamos dispuestos de llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, que no va a ser ahora, pero bueno, lo vamos a pelear. Después yo no sé qué voy a hacer. Yo termino mi mandato el 10 de diciembre. No sé si voy a continuar o no. Bueno,
vemos, todavía no tiene ninguna...
Y todavía no tengo ni definiciones porque... Realmente, qué sé yo, por ahí uno, yo siga o no siga en política, yo voy a seguir viviendo de la misma manera porque siempre hice lo mismo, voy a volver al hospital, decía lo que decía la gente, si voy o no voy, o si gano o pierdo, yo voy a seguir lo mismo trabajando y no me modifica, pero ahora realmente estoy preocupado por la situación esta, a ver si cómo podemos ayudar a la gente para que no paguen estas tarifas que son realmente impagables, ¿no?
Sí, en este sentido, lamentablemente, hoy hubo una sesión en la Cámara de Diputados de Nación donde también se iba a abordar el tema de las tarifas, pero desde el oficialismo se rechazó cualquier debate en ese punto y uno de los proyectos era justamente el del diputado Juan Vázquez, que también iba en el sentido de buscar una solución para las tarifas para nuestra región.
Y sí, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Vos fijate, los diputados de Santa Cruz, de la oposición, no bajaron al recinto. Y una vez que se dio quórum, sí, bajaron, pero después para tratar los proyectos tenían que ser sobre tabla, que quiere decir sobre tabla, que vos necesitás los dos tercios de la cantidad de diputados que hay. Pero porque alcanzaron el quórum, el quórum se alcanzaba con 124 diputados, uh-huh, creo que era, que se logró el quórum ese por algunos diputados provinciales y el diputado Olmedo, que estuve leyendo en el diario, y ahí se logró que se pueda realizar la sesión. Porque si vos no tenés quórum, la mitad, no podés realizar la sesión. Así que bueno, se logró realizar la sesión esta, pero bueno, después en la hora de votar estos 80 proyectos que había para retrotraer las tarifas o que no se aplican los aumentos, no necesitas los dos tercios, bueno, y los diputados de Cambiemos no dieron el número necesario para que se pueda tratar esto y aprobar, ¿no es cierto?, para llevarle, aunque sea un bálsamo de calmante a la gente.
Uh-huh. Bueno, y volviendo a nuestra provincia, un tema que también ha aparecido mucho en los últimos días y que empieza a ser abordado en la Cámara de Diputados tiene que ver con la coparticipación de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo viene el debate? ¿Cuáles son los puntos principales que están abordando en cuanto a los recursos que van a ser destinados a cada municipio?
Mira, esto todavía no entró un proyecto en concreto, Marcelo, a la Cámara, pero se está debatiendo tanto en el bloque de opositor como el bloque de Frente para la Victoria PJ. Así que bueno, lo estamos estudiando y bueno, nosotros lo que queremos es que sea la mejor manera la distribución posible para todos los municipios para que puedan hacer realizar los aportes, no solo pagar los sueldos como corresponde y a realizar los aportes también a la caja de servicios sociales, a la caja de previsión que los municipios no lo estaban realizando. Eso también, por eso es como estamos en la provincia con el déficit que tiene la caja de previsión, que están mensualmente son unos 70 millones de pesos que tiene la caja de previsión de déficit. A pesar de eso, la gobernadora ha cumplido su palabra de mantener la caja en la provincia y, bueno, el déficit que tiene la caja de servicios sociales, bueno, que es de público conocimiento, pero bueno, se está trabajando, aunque yo por ahí no estoy muy de acuerdo cómo está la caja, porque realmente hay muchas carencias y muchos... A los afiliados de la caja de servicios sociales realmente muchas veces les cuesta conseguir las derivaciones, les cuesta conseguir los medicamentos, pero bueno, se está trabajando y yo lo que más puedo hacer y tener acceso para conseguir rápido. No, yo creo que esto no, la gente no me tiene que venir a pedir a mí o solicitar a mí para que yo le consiga una derivación o un medicamento. Esto tiene que seguir su curso normal. No es la función de uno lo hace con gusto, por supuesto, pero me duele porque por ahí hay alguien que no tiene acceso a mí y se queda sin alguna derivación o sin algún medicamento.
Sí, es una obligación del mismo servicio que debe brindar la caja.
Exactamente, por eso uno por ahí está dolido, molesto, cuando la otra vuelta cerraron la caja, también que no tenía que suceder esto, porque es algo que ya se venía anunciando, se venía tanto el intendente como los concejales, o yo fui nos acercamos a la caja o hemos hablado con el interventor de la caja comunicándole el problema que había en Perito Moreno, que no se le pagaba el alquiler, lo mínimo, y las chicas que trabajan en la caja no tienen gas, es realmente lamentable. Uh-huh. Yo estuve muy molesto, muy dolido, hablé en malos términos también, como sé que el intendente y los concejales, principalmente el concejal Julio Donoso, que con él estuvimos hablando el día que cerraron la caja, hablamos en otros términos con la dirigencia, que los que saben la realidad del pueblo somos nosotros. Uh-huh. Por eso el Kirchner en su momento creó la figura de diputado por el pueblo, porque el que lleva a la provincia la realidad de lo que está pasando en la comunidad es el diputado por el pueblo. Uh-huh. con lo que corresponde a la provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, se solucionó, no sé, parcialmente, porque no sé si le ¿cómo es? Le han dado el gas o pagado el uh-huh. servicio de gas, así que bueno, pero bueno, seguiremos trabajando y peleando por los temas los afiliados de Perito Moreno.
Sí, más que nada también teniendo en cuenta que es un servicio que los empleados provinciales y municipales están obligados a aportar y no tienen la posibilidad de elegir otra caja, con lo cual también ese es un dolor de cabeza eso para todos los usuarios.
Sí, por supuesto. Uh-huh. No, eso ni hablar, Marcelo, uh-huh. eso sí es así, y porque no te dan la opción de poder elegir alguna otra obra social. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir trabajando y peleando a ver cómo podemos lograr que se ordene la caja de servicios sociales, que está en agenda, pues la gobernadora lo pidió que cese la intervención de la caja. Uh-huh. Así que ese tema también es otro tema que creo que este año, pero estamos trabajando en el bloque, esperemos poder sacarla, que cese la intervención de la caja de servicios sociales y vuelva a los que le corresponde, que son los usuarios, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y en este sentido también de los recursos de la provincia, la caja de previsión social es también otro tema de constante debate y que sigue siendo una discusión con el gobierno nacional, con la cuestión de que la caja tenga que ir a dependencias de la ANSES, y es algo que la provincia de Santa Cruz ha rechazado en más de una oportunidad.
Sí, es un compromiso que tomó la gobernadora tanto en campaña política como en cada discurso cuando se inician las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Ella lo ha hablado, que no va a ceder la caja de servicios sociales a Nacional ANSES, porque bueno, uh-huh. sería muy complicado para todos los santacruceños, como así lo hizo Ushuaia, uh-huh. Tierra del Fuego lo hizo y pasó a la... Pero por ahora no estamos dispuestos a entregar la caja de previsión a Nación.
Sí, que tampoco significa el ceder la caja una solución inmediata a los problemas y a los conflictos con lo que atraviesa ella.
No, pero para nada. No. Por eso encima el Estado Nacional no le está haciendo el aporte. Cuando se firmó el consenso fiscal, el Estado Nacional, el anteaño pasado, cuando se firma el consenso fiscal, que lo firma la provincia de Santa Cruz, Nación se comprometía a aportar el déficit de 70 millones de pesos que tenía la caja de previsión, siempre y cuando Santa Cruz firme el consenso. Santa Cruz firma el consenso, la gobernadora firma el consenso, va, el vicegobernador, porque en su momento la gobernadora no estaba, firma el consenso fiscal, pero Nación no le está mandando los fondos, le debe 4 o 5 meses de los fondos de que se había comprometido en su momento cuando se firmó a mandarle el déficit de la caja de previsión.
Uh-huh. Bueno, ¿la próxima sesión de la Cámara de Diputados cuándo es?
La próxima sesión es el jueves que viene.
Jueves que viene. Uh-huh. ¿Tiene algo en agenda? ¿Está trabajando en algo puntual de cara a esta sesión o las
Mira,
próximas?
Yo estoy trabajando en algo puntual con respecto a que estamos viendo, no sé si una pelea o algo, que yo no estoy de acuerdo con la Fundación Flora y Fauna, cómo está, sigue comprando tierras. Ojo, uh-huh, que no sé, uno no le puede prohibir a un privado, a un dueño de las tierras que la venda, pero bueno, ya llevan comprado 120.000 hectáreas en toda esta zona, así que bueno, estamos trabajando en un proyecto de esto, y también hay cosas que me han molestado, que lleva a la confusión, que han puesto los mismos carteles que están del lado chileno, del Parque Patagonia Chileno, los mismos carteles han puesto en Portal Parque Patagonia, y lleva la confusión de los ganaderos de la zona, que me lo han planteado, porque dije, al final le dieron las tierras, y no se dio ninguna tierra, porque no se le ha dado la jurisdicción de la tierra para que hagan parque nacional. Eso es algo que a mí realmente me ha molestado, no solo a mí, a muchos le ha molestado el tema, que lo que veo que la fundación sigue, no sé si hay algo metiendo un mensaje subliminal, un mensaje para el inconsciente, que Parque Patagonia, que ponen parque Portal Parque Patagonia, que creo que no corresponde porque lleva a confusión de la gente de la zona. Uh-huh. Eso es algo que a mí, bueno, me está haciendo ruido. Y lo hemos hablado en gallego, hoy tuve una charla telefónica, así que vamos a ver qué podemos hacer.
Sí, y la fundación esta igualmente promueve el desarrollo del Parque Patagonia a ambas fronteras del país. Del lado chileno está justamente el parque con la misma identidad y es un proyecto binacional como lo promueve la fundación.
Eso es la idea que tienen, pero bueno, hay otros temas que hay que hablar antes de eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque están comprando muchas tierras en fronteras y bueno, uh-huh, no
y cierra. En este sentido, el año pasado se creó el Parque Cueva de las Manos, justamente para dar una respuesta a la protección del sitio arqueológico. Y eso también tuvo un ida y vuelta con la misma Fundación Flora y Fauna.
Mirá, fue una pelea, una discusión ardua que tuvimos, bueno, hasta que se pudo lograr por ley el Parque Provincial Cueva de las Manos, que es algo que muy importante para la comunidad de Perito Moreno, algo que nunca lo había tenido, bueno, pudimos lograr la creación del Parque Provincial Cueva de las Manos, que lo hice por ley, y también la donación de las tierras, de 560 hectáreas aproximadamente, que se compromete a donar la fundación. Así que eso ya se firmó, está firmado, bueno, falta realizar la mensura, que ya se pasó el presupuesto de cuánto sale la mensura de esas hectáreas, que son aproximadamente 500.000 pesos, y se formó también lo que se había en el compromiso de donación que hizo la fundación, la formación de la comisión para el manejo del Parque Patagonia. El Parque Provincial Cueva de las Manos. Lo que sí quiero recalcar que la donación fue sin ningún condicionamiento, que en un primer momento yo tuve una reunión con ellos en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Tuvimos unas discusiones fuertes, bueno, hasta que se llegó a un acuerdo, pues si no, yo iba a sacar la expropiación, ellos no quisieron que expropiar, bueno, se llegó a una negociación con la gobernadora, la municipalidad de Perito Mariano también participó intensamente en este tema, desde la Cámara de Diputados, de la Secretaría de la Producción, del presidente del Consejo de Agrario, y bueno, se llegó en la negociación, bueno, la donación de estas 500 hectáreas sin ningún condicionamiento. Uh-huh. Lo único sí que hay que hacer el manejo del parque, que lo hace, se encarga la provincia de realizar el manejo del parque provincial, que se forma una comisión, y bueno, la mensura que también está a cargo de la provincia, que ya se terminó, pasaron varios presupuestos para realizar la mensura de estas 560 hectáreas.
Uh-huh. Bueno, una última pregunta, tiene que ver también con una realidad de nuestra localidad y de nuestra región, tiene que ver con el vínculo con las mineras. Hace poco tiempo se dio a conocer el retiro de Patagonia Gold, del trabajo que venía realizando en nuestra región. Aún restan Goldcorp y Minera Santa Cruz trabajando en nuestra región, y siempre es la preocupación qué va a ocurrir con nuestra región el día de mañana cuando estos desarrollos mineros no estén en nuestra región. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué proyectos y qué desarrollo están planteando para nuestra región?
Nosotros hemos estado hablando con el intendente a ver qué plan. Yo creo que tenemos que hacer una una consulta popular o los referentes de la localidad se tienen que acercar al municipio y ver a ver qué es lo que queremos para Perito Moreno el día que no esté en la minera. Porque el día que no esté en la minera, como pasó ahora, que echaron 150 personas, 150 familias, creo que muchos no son de acá, pero un gran porcentaje, más de 100 personas, 190, 100 personas han quedado sin trabajo. Me ha pasado a mí puntualmente que bueno, ya hace 10 años que tengo una empresa y yo me quedé sin trabajo y tuve que despedir 6 personas. Tengo que despedir 6 personas que lamentablemente se quedan sin trabajo y bueno, hay que despedir. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas personas del día de mañana que se vayan a los proyectos mineros lo insertamos en la comunidad? Está teniendo el mismo problema, lo puede tener San Julián con Cerro Vanguardia, que la han estirado más años ahora, pero bueno, uno como político creo que no tiene la última palabra. Tenemos que ser lo suficientemente inteligente y abierto para escuchar, hacer una, qué sé yo, armar una gran reunión en la comunidad de Perito Moreno, a ver cómo pensamos Perito Moreno de acá a 25 o 30 años que se terminen los proyectos mineros. Uh-huh. Qué es lo que queremos, porque es un recurso no renovable, puede estar 10, 20, 30, 40, 50 años, pero tenemos que dejar las bases de acá 50 años, que es lo que se va a hacer.
Bueno, le agradezco mucho por estos minutos que nos brindó y, por supuesto, siempre el espacio está a disposición aquí en Radio Nacional.
No, te agradezco a vos, Marcelo, y como lo dije hoy en el reportaje, te agradezco porque fue la única medio de Perito Moreno que me llamó en un tema tan importante como fue las tarifas. Así que ya muchísimas gracias y a lo que necesite, estoy dispuesto.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el diputado por Pueblo de Perito Moreno, el doctor Javier Flores.